Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La Agencia Internacional de Energía Atómica, OIEA, valora el desarrollo de la tecnología nuclear en Indonesia, que ha experimentado avances bastante significativos en los últimos años. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia vigila y protege las islas exteriores para evitar que desaparezca el caso Sipadan Ligitan. Indonesia mantiene una colaboración cultural en la que participan 6 países del Pacífico. Indonesia participa en Tokyo Game Show 2024. El Líbano dice que 100 personas murieron en ataques israelíes contra bases de Hezbollah. El ex primer ministro japonés elegido líder del principal partido de la oposición. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La Agencia Internacional de Energía Atómica valora el desarrollo de la tecnología nuclear en Indonesia, que ha experimentado avances bastante significativos en los últimos años. Así lo afirmó el experto de la Agencia Internacional de Energía Atómica, OIEA, Mehmet Ceyhan, durante la inauguración el lunes 23 de septiembre de un taller sobre proyectos de cooperación técnica en el campo de la tecnología nuclear en Jakarta. Mehmet considera que el desarrollo de la tecnología nuclear en Indonesia se logra mediante una gobernanza ahora más ordenada desde el punto de vista organizativo. En respuesta a esto, el diputado de Política de Desarrollo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, o BRIN, Mego Pinandito, dijo que esta apreciación se ve desde varios aspectos en el campo de la tecnología nuclear, uno de los cuales es la salvaguardia de una serie de activos de reactores nucleares que han existido desde 1964 en varias regiones de Indonesia. Según Mego, Indonesia tiene 3 reactores en Yogyakarta, Bandung y Serpong para investigación. De hecho, con las actividades de investigación realizadas, Indonesia pudo mantener el reactor hasta que pueda seguir funcionando. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca a través de la Dirección General de Supervisión de Recursos Marinos y Pesqueros, asegura estar presente en el seguimiento y protección de las islas ultraperiféricas de Indonesia para que el caso Sipadan Ligitan no vuelva a ocurrir. El director general de Supervisión de Recursos Marinos y Pesqueros del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, Pung Nugroho, en una conferencia de prensa en Jakarta el lunes, invitó a todas las partes a seguir apoyando el turismo marino, pero a permanecer alerta a los intentos de reclamar las islas exteriores de Indonesia por parte de partes extranjeras. Reflexionando sobre los incidentes de Sipadan y Ligitan, todas las partes, tanto el gobierno como el pueblo indonesio, no quieren que incidentes similares vuelvan a ocurrir en las regiones ultraperiféricas de Indonesia. El jefe de la Oficina de Turismo de la Provincia de las Islas Riau, Guntur Sakti, se muestra optimista de que la agenda deportiva estándar del Mandiri Bintan Marathon Internacional 2024 podrá aumentar las visitas turísticas, especialmente en la Regencia de Bintan. Guntur en Tanjung Pinang el lunes 23 de septiembre dijo que la actividad que se llevará a cabo los días 2 y 3 de noviembre en el área de Bahía de Lagui, Bintan Resort, está dirigida a alrededor de 3.000 participantes o turistas nacionales y extranjeros. Afirmó que el Departamento de Turismo de las Islas Riau realmente apoya el evento Mandiri Bintan Marathon 2024 a través de diversas formas de apoyo como promociones, publicaciones e incluso facilitando su implementación. Guntur enfatizó que el Departamento de Turismo de las Islas Riau continúa involucrado en todas las discusiones previas a la implementación de actividades deportivas que comenzarán en 2019. Guntur añadió que a través de esta actividad se espera que el turismo de Bintan sea más conocido a nivel internacional. Indonesia mantiene una colaboración cultural en la que participan 6 países del Pacífico: Fiji, Vanuatu, Nauru, Papua Nueva Guinea, las Islas Salomón y Nueva Caledonia. El país anfitrión Indonesia estuvo representado por participantes de Maluku, Nusa Tenggara Oriental y Papua. La directora de Diplomacia Pública del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ani Nigeriawati, dijo el lunes, como citado del sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, que esta colaboración cultural se titula Armonía para el Pacífico, conectando Indonesia y el Pacífico a través de la cultura y patrimonio compartido. Explicó que la actividad se llevaría a cabo en Indonesia y Suva Fiji del 9 al 27 de septiembre de 2024. Esta actividad fue una colaboración entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología. Ani Nigeriawati enfatizó que este evento tiene como objetivo fortalecer las relaciones entre el pueblo indonesio y los países del Pacífico. Indonesia participa en Tokyo Game Show, que se celebrará del 26 al 29 de septiembre de 2024 en Makuhari Messe, Chiba, Japón. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Salahuddin Uno, en una conferencia de prensa en Jakarta el lunes, reveló que había 10 delegados de estudios de juegos que representaba a Indonesia en el Tokyo Game Show 2024. Se trata de Anantarupa Studio, Fat Raccoon, Digikagi, Forge Fun, Gambir Studio, Commodus, Leon Core Studio, Sequoia Steady Flux Studio y Fifth Floor. Sandiaga Uno también explicó que con la participación de estos 10 estudios de juegos, se espera que Indonesia pueda obtener ganancias de 30 millones de dólares estadounidenses.
Dan targetnya di 26 sampai 29 September di Chiba, Jepang ini.
El objetivo es que del 26 al 29 de septiembre en Chiba, Japón, recaudaremos 30 millones de dólares estadounidenses, ojalá podamos lograrlo. Mientras tanto, en la misma ocasión, el coordinador de marketing de juegos de la Dirección de Marketing de Economía Creativa del Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Feriandi, reveló que Indonesia era uno de los mayores contribuyentes de juegos en Steam, con 256 juegos a principios de 2024. Según Feriandi, estos juegos locales lograron vender entre 30.000 y 150.000 copias, con unos ingresos brutos de entre 400.000 o $40 estadounidenses y 3 millones de rupias o $240 estadounidenses. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa, en colaboración con el Gobierno Regional de la Regencia de Banyuwangi, el Gobierno Regional de la Regencia de Jembrana y la Regencia del Gobierno Regional de Buleleng, han lanzado el paquete turístico 3B, a saber, Banyuwangi, Bali del Oeste, Bali del Norte, el pasado 20 de septiembre. Así lo transmitió experta principal del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Nia Niscaya, en una rueda de prensa en Jakarta el lunes 24 de septiembre. Nia Niscaya reveló que el paquete turístico preparado para turistas nacionales y extranjeros es uno de los esfuerzos del Ministerio de Turismo y Economía Creativa para equilibrar los turistas concentrados en el sur de Bali y extenderlos hacia el oeste y el norte de Bali.
Paket wisata ini merupakan salah satu upaya Kemenparekraf dalam melakukan.
Este paquete turístico es uno de los esfuerzos del Ministerio de Turismo y Economía Creativa para equilibrar los turistas que se concentran principalmente en el sur y tener contenido también en el norte y el oeste. En este paquete turístico se da prioridad tanto a los turistas nacionales como a los extranjeros. Nia Niscaya afirmó además que una de las opciones de accesibilidad ofrecidas en este paquete es utilizar un barco rápido desde la playa Bum en Banyuwangi a Lovina con una parada en el muelle del pueblo de Pemuteran, la Regencia de Buleleng. Nia explicó que en lancha rápida los turistas pueden pasar la noche primero en Banyuwangi y luego dirigirse a Lovina en solo 2 horas. Según ella, este paquete turístico de 4 días y 3 noches está disponible en el sitio web www.indonesiatravel.id y en 5 agencias de viajes en línea. Un ataque israelí contra una base de Hezbollah en el sur de Líbano mató a 100 personas, incluidos niños, el lunes 23 de septiembre, según el Ministerio de Salud libanés citado por la AFP. Israel dijo que había atacado más de 300 lugares de Hezbollah con docenas de ataques, mientras que Hezbollah dijo que había atacado 3 lugares en el norte de Israel. El ataque en el Líbano, que también hirió a más de 400 personas según el Ministerio de Salud, fue el más mortífero en casi un año de violencia a lo largo de la frontera con Israel. Las potencias mundiales han implorado a Israel y Hezbollah que se alejen del borde de una guerra total. En los últimos días, el foco de la violencia se ha desplazado del sur de Israel con Gaza a su frontera norte con el Líbano. El portavoz militar israelí, el contraalmirante Daniel Hagari, dijo a la población en el Líbano que evitaran objetivos potenciales vinculados a Hezbollah, ya que los ataques tendrían lugar en un futuro próximo. Hezbollah dice que está luchando con Israel para apoyar a su aliado Palestina Hamas, que también cuenta con el respaldo de Irán. El ex primer ministro japonés Yoshihiko Noda fue elegido el lunes 23 de septiembre líder del Partido Constitucional Democrático o CDPJ, principal partido de oposición del país, informó NHK Japón. La elección del nuevo líder tuvo lugar ese mismo día en una convención del partido. Además de Noda, que dirigió el gobierno de 2011 a 2012, otro candidato es Yukio Edano, quien se desempeñó como secretario principal del gabinete del gobierno japonés en 2011 y luego fundó el CDPJ. También está el actual líder Kenta Izumi, así como la única mujer entre los candidatos, Harumi Yoshida. Noda y Edano son considerados los candidatos más fuertes en esta elección. Según los resultados de la primera ronda de votación, el ex primer ministro recibió la mayor cantidad de votos, en la que participaron los dos principales candidatos. Noda ganó con 232 votos, derrotó a Edano, que solo obtuvo 180 votos. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre Indonesia pronto celebrará el segundo partido de la democracia. El año 2024 es el año de la fiesta democrática en Indonesia, después de que se celebraron las elecciones presidenciales y vicepresidenciales el 14 de febrero de 2024, en la cual la pareja Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka fue ganador. Ahora es el turno de las elecciones de jefes regionales de los distritos provinciales a los alcaldes. El número total de regiones que celebrarán elecciones regionales simultáneas en 2024 llega a 545 regiones con detalles de 37 provincias, 415 distritos y 93 ciudades. ¡Qué gran fiesta! La asignación presupuestaria para las elecciones de 2024 es de 71 billones de rupias, dividida en tres años presupuestarios. Como se cita en el sitio web del Ministerio de Finanzas, esta asignación aumentó alrededor del 57,3% en comparación con el presupuesto electoral de 2019, que fue de 45,3 billones de rupias. Mientras tanto, para el presupuesto electoral regional de 2024, el Ministerio del Interior necesita alrededor del 27 billones de rupias para organizar elecciones de jefes regionales, la segunda fiesta democrática en Indonesia. No se puede negar que se puede decir que las elecciones regionales simultáneas de 2024 serán uno de los mayores acontecimientos democráticos del mundo y estarán en el centro de atención de la comunidad internacional. La nación indonesia está arriesgando el nombre y la dignidad de la nación ante los ojos de la comunidad internacional. Una vez más se pondrá a prueba la madurez del pueblo indonesio a la hora de elegir a sus futuros líderes y candidatos representativos en las legislaturas regionales. Hemos llevado a cabo las elecciones presidenciales y vicepresidenciales de manera pacífica y hemos reducido las fricciones tanto en los niveles superiores como en los de base. Por lo tanto, es de esperar que las elecciones presidenciales de ayer sean una lección valiosa para todos, para todas las partes involucradas en el mantenimiento de una situación propicia y estable. Aparte de eso, es de esperar que los votantes dominados por los jóvenes puedan elegir bien y correctamente a los candidatos observando sus antecedentes y no dejándose adormecer por imágenes y promesas falsas durante la campaña. Como se sabe que la selección de números de serie de los participantes se realizó el 23 de septiembre, luego el periodo de campaña será del 25 de septiembre al 24 de octubre y el periodo de votación será el 27 de noviembre de 2024. Este fue el comentario de hoy. Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el lanzamiento del primer portaaviones de propulsión nuclear del mundo. El 24 de septiembre de 1960 se convirtió en un momento histórico en el mundo de los equipos de defensa marítima cuando se votó el primer portaaviones de propulsión nuclear del mundo, el USS Enterprise. Construido por Newport News Shipbuilding. No solo es el primer portaaviones nuclear, el USS Enterprise está clasificado como el buque de guerra más largo del mundo, 342 metros, con un desplazamiento de 93.284 toneladas. Pasamos al acto de conmemoración del Día Nacional del Agricultor. Se celebra el Día del Agricultor para apreciar la lucha del grupo de agricultores por liberarse de la miseria. El 24 de septiembre fue designado como recordatorio de que en esa fecha de 1960, el presidente indonesio Sukarno promulgó la ley número 5 del año 1960 sobre principios agrarios básicos. Terminamos hoy en la historia con un terremoto que sacude Pakistán. El 24 de septiembre de 2013, un terremoto de magnitud 7,8 en la escala de Richter sacudió una zona remota en el sureste de Pakistán, a unos 100 kilómetros al suroeste de la ciudad de Cuchar, provincia de Baluchistán, a una profundidad de 15 kilómetros. Este terremoto mató al menos a 327 personas. Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia hoy trata sobre el presidente Joko Widodo. Espera que la fundición de cobre impulse el crecimiento económico. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que la operación de una instalación de fundición de cobre y refinación de metales preciosos en la región, en la regencia de la Regencia de Sumbawa del Oeste, Nusa Tenggara del Oeste, tiene como objetivo impulsar el crecimiento económico regional y nacional. El presidente Joko Widodo en la inauguración de la fundición de cobre Aman Minera Nusa Tenggara o AMNT en Sumbawa del Oeste el lunes 23 de septiembre espera que el Producto Interno Bruto Regional en Nusa Tenggara del Oeste pueda aumentar gracias a la contribución de la existencia de esta fundición, por lo que la economía de la comunidad, especialmente en la regencia de Sumbawa del Oeste, también aumentó. Más que eso, el presidente también espera que los mayores beneficios los sientan los habitantes de Nusa Tenggara del Oeste y de toda Indonesia. Joko Widodo dijo que la existencia de instalaciones industriales que procesen concentrado de cobre para convertirlo en metal puro o fundiciones podría respaldar la posición de Indonesia como uno de los países con las mayores reservas de cobre del mundo. Según él, la fundición de cobre significa que Indonesia ya no exportará materias primas al extranjero. Las exportaciones de materias primas son claramente perjudiciales para Indonesia como propietario de recursos naturales y solo benefician a los países que tienen fundiciones. Según Joko Widodo, si siempre se exporta solo en concentrado crudo, el valor añadido no lo sentirá Indonesia, sino los países que tienen fundiciones. Por eso el jefe de Estado apreció mucho la valentía y las buenas intenciones de Aman. La fundición de cobre y la instalación de refinación de metales preciosos de la compañía PT Aman Mineral Nusa Tenggara, o AMNT, se construyeron en aproximadamente 14 meses y es uno de los megaproyectos de desarrollo más rápidos del mundo para una escala de proyecto similar. El valor de la construcción de una instalación de fundición que utiliza tecnología de fundición flash double, que combina procesos de fundición flash y conversión flash, es de 21 billones de rupias y es uno de los proyectos estratégicos nacionales en Indonesia. Las instalaciones de fundición y refinación de metales preciosos de Aman se encuentran en un área de 272 hectáreas. La ubicación está a 1,5 kilómetros del puerto de Benete en Sumbawa del Oeste. La capacidad de procesamiento de la fundición alcanza las 900.000 toneladas por año, procesando concentrado de cobre de las minas Batujijo y Elang, así como un flujo de sílice de 139.000 toneladas por año. La producción principal de la fundición es de 220.000 toneladas por año de cátodos de cobre LME grado A con una pureza del 99,99% y 830.000 toneladas por año de ácido sulfúrico con una pureza del 98,50%. Mientras tanto, la característica principal de la refinación de metales preciosos son 987 toneladas por año de lodo anódico, siendo los principales productos 18 toneladas por año de lingotes de oro con una pureza del 99,99%, 55 toneladas por año de lingotes de plata con una pureza del 99,95% y 77 toneladas por año de selenio con una pureza de 99,9%. El ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, dijo que AMNT es una empresa nacional que marcó el comienzo de una larga historia de construcción del sector downstream del cobre en Indonesia. Bahlil enfatizó que los empresarios nacionales que hayan obtenido permisos mineros del gobierno también deberían construir instalaciones de fundición y refinación para fortalecer la competitividad de la industria manufacturera minera de Indonesia en el escenario global.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Kesekian kali
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo natural en la provincia de Sumatra Meridional. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 4755 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, para los entusiastas del turismo acuático con adrenalina, les recomendamos que viajen a la provincia de Sumatra Meridional. Allí está el descenso en el río Selabung, que ofrece la calidad del agua del río Selabung con una descarga de agua bastante desafiante. La ubicación está en la aldea de Niágara 14, Niágara 4, pueblo de Rantau Nipis, distrito de Banding Agung, de la regencia de Oku Selatan. Para llegar al río Selabung a través de la ruta terrestre desde Palembang, capital de la provincia de Sumatera Meridional, se tarda 7 horas. Estimados oyentes, a su llegada al pueblo de Rantau Nipis del distrito de Banding Agung será recibido por un ambiente rural natural. A menos de 50 metros del estacionamiento, sus ojos disfrutarán inmediatamente de las vistas de las cascadas Niágara. El descenso de ríos en el río Selabung, el flujo de agua proviene directamente del lago Ranau, y tiene dos rutas, a saber, pista de 3 kilómetros y pista de 12 kilómetros. Estas dos pistas han sido probadas y son aptas para circular. El precio del paquete del descenso de ríos de unos 3 kilómetros es de 750.000 rupias para 6 personas. Este paquete incluye los costos de recogida y devolución en un camioneta, refrigerios y documentación fotográfica y en vídeo. Luego, el paquete de 12 kilómetros cuesta 350.000 rupias por persona. Podrá disfrutar de la aventura durante unas 4 horas. Estimados oyentes, antes de hacer el descenso de ríos en el río Selabung, debe llevar un chaleco salvavidas. El descenso en el río Selabung es muy divertido. Los ríos rápidos son muy desafiantes. También podrá disfrutar del paisaje natural a lo largo de la cuenca del río. Después del pueblo de Rantau Nipis encontrará campos de arroz, plantaciones de café, plantaciones de maíz y plantaciones de nuez de areca. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje natural en la provincia de Sumatera Meridional con el descenso en el río Selabung. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y les guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republik Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Di Bali o en Bali. Estimados oyentes, ustedes van a escuchar un monólogo titulado Berteriak-teriak. berteriak-teriak o gritando. Este monólogo fue dirigido por Chris, un bloguero australiano que escribía un blog en el puerto de Padang Bay, Bali. Chris estaba a punto de subir al transbordador en su motocicleta para ir a Lombok. Mientras escribía en su blog, escuchó a la gente gritarle a otros motociclistas que estaban adelantando la cola. Escuchemos su conversación.
Halo semua, siang ini saya berada di Pelabuhan Padang Bayi, Bali. Saya mau naik feri ke Lombok dengan motor saya. Sebentar, kenapa orang-orang itu berteriak-teriak? Oh, ternyata ada pengendara motor yang menyalip antrean.
Estimados oyentes, después de escuchar el monólogo, les presento vocabularios relacionados con el material de hoy. Berteriak-teriak, berteriak-teriak o gritando. Los pronunciaré lentamente y ustedes pueden repetirlos después de mí. ¿Kenapa? ¿Kenapa en español? ¿Por qué? Orang-orang itu. Orang-orang itu en español es esa gente. Berteriak-teriak. Berteriak-teriak. En español, gritando. ¿Kenapa orang itu berteriak-teriak? ¿Kenapa orang itu berteriak-teriak? En español, ¿por qué esa gente está gritando? Siang ini. Siang ini. En español, este mediodía. Berada. Berada. En español, estar. Pelabuhan Padang Bay. Pelabuhan Padang Bay. En español, el puerto de Padang Bay. Naik. Naik, en español, subirá. Ferry. Ferry, se dice en español, ferry o el transportador. Motor. Motor, en español, la motocicleta. Pengendara motor. Pengendara motor, en español, el motociclista. Sebentar. Sebentar, en español, un momento. Ternyata. Ternyata. En español, resulta que. Menyalip. Menyalip. En español, adelantarse. Antrean. Antrean. En español, la cola. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la siguiente oración. ¿Kenapa orang-orang itu berteriak-teriak? ¿Kenapa orang-orang itu berteriak-teriak? En español, ¿por qué esa gente está gritando? En la oración se encuentra el verbo berteriak-teriak, berteriak-teriak o gritar, y significa berteriak berkali-kali. Berteriak berkali-kali o gritar repetidamente. El verbo berteriak-teriak, berteriak-teriak o gritar proviene de la palabra teriak, teriak o gritar. Y significa gritar fuerte. Berseru berkali-kali. En la oración, Chris quiere describir la gente que grita repetidamente o continuamente, diciendo orang-orang itu berteriak-teriak. Orang-orang itu berteriak-teriak o la gente está gritando. Estimados oyentes, vamos a escuchar ejemplos de uso de palabras que indican actividad repetitiva o continua en otras oraciones. Berbisik-bisik. Berbisik-bisik. En español, susurrar. Saya mendengar mereka berbisik-bisik membicarakan saya. Saya mendengar mereka berbisik-bisik membicarakan saya. En español, los escuche susurrar sobre mí. Bermain-main. Bermain-main. En español, jugar. Gadis kecil itu bermain-main di dek kapal. Gadis kecil itu bermain-main di dek kapal. En español, la niña está jugando en la cubierta del barco. Estimados oyentes, kapal o el barco es un medio de transporte acuático. Existen otros medios de transporte acuático además de los barcos, por ejemplo, ferry o transbordador, prahu o el buque, kapal pesiar, crucero, rakit o la balsa y kapal selam, el submarino. Estimados docentes, antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para mayor claridad, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Halo semua, siang ini saya berada di Pelabuhan Padang Bayi, Bali. Saya mau naik feri ke Lombok dengan motor saya. Sebentar, kenapa orang-orang itu berteriak-teriak? Oh, ternyata ada pengendara motor yang menyalip antrean.
Estimados oyentes, terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el título Berteriak-teriak, berteriak-teriak o gritando. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos que quieran saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias por su atención y sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta El Mundo Musical, un programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Hoy en día les presentamos música malaya con una canción titulada Seberang Hati, que será cantada por Putra Ramanda. Oyentes, la canción Seberang Hati fue compuesta por Nelly Ali. La letra cuenta la historia de una persona en el extranjero que extraña su ciudad natal. También cuenta cómo ellos viven en el extranjero y tienen que soportar las cargas de la vida y las pruebas y seguir perseverando para que tengan éxito. Las oraciones y bendiciones de los padres son la fuerza para el éxito. Muy bien, vamos a escuchar la canción malaya titulada Seberang Hati, interpretada por Putra Ramanda. Estimados oyentes, que tengan un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Ku tuliskan dalam lagu, teringat kampung halaman menjauh di seberang, hatiku rindu. Walaupun pedih terasa beban hidup dan cobaan, ku akan tetap bertahan
sampai akhir nanti ku akan berjaya. Oh ayah dan ibu tercinta, restumu ku pohonkan jua, doakan agar ku berjaya. Menggapai segala cita-cita sekali layar terkembang, pantang surut terus maju. Sekali kau telah melangkah, jangan undur, teruslah berjuang. Kutuliskan dalam lagu, teringat kampung halaman, nun jauh di seberang, hatiku rindu. Walaupun pedih terasa beban hidup dan cobaan, ku akan tetap bertahan sampai akhir nanti ku akan berjaya. Oh ayah, layar terkembang, pantang surut terus maju. Sekali kau telah melangkah, jangan undur, teruslah berjuang. Sekali layar terkembang, pantang surut terus maju. Sekali kau telah melangkah, jangan undur, teruslah berjuang.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz. Sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.